COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Sevilla. Desde ahora, la 1 y 8 minutos, hasta las 2 para contar todo lo que ocurra en el deporte sevillano. Justo ahora, justo acaba de terminar la rueda de prensa de Manuel Pellegrini en la previa del encuentro de mañana ante el Gante, una eliminatoria sentenciada que va a llevar al Betis a los octavos de final de la Conference League. Pasado mañana conoceremos el rival, que será el Chelsea o el Vitoria de Guimaraes. Ha hablado de todos los temas Manuel Pellegrini. Ahora vamos a desmenuzar esta rueda de prensa con el querido Andrés Ocaña. Ha estado acompañado por Nathan, el técnico chileno. Pero creo que ha sido muy interesante la rueda de prensa del técnico del Real Betis Balompié, con todos los nombres propios, todos los lesionados, hablando de sistema y hablando de lo que puede parar el Betis en esta competición. En el Sevilla, y vamos rápido, todavía quedan muchos días para el partido de Liga en Mallorca, que sería el lunes, pero las noticias se suceden y son cada vez más preocupantes en cuanto a la economía. La Liga ha actualizado el límite de coste de plantilla tras el mercado de invierno de todos los equipos profesionales de primera y de segunda división, y el Sevilla es el equipo con menos límite salarial de todos los equipos de primera, pero incluido también los de segunda, el último equipo de los 42 conjuntos profesionales. Una situación muy lamentable, no está ni en la regla del 1-1 y va a tener que vender todo lo vendible el próximo verano para salir o intentar salir de esta situación y por lo menos respirar un poco y acudir al mercado, como ha hecho, por ejemplo, en este mercado de invierno. 1:10, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, con los dedos echando humo, ¿no? Para poder rescatar lo más interesante de esta rueda de prensa de Nathan el Terrible y de Manuel Pellegrini, que, como tú bien dices, acaba de terminar hace 3-4 minutos, y bueno, como titular, decirte que no ha habido ninguna novedad en el frente. A la pregunta del millón, que era: ¿a quién prefiere usted, señor Pellegrini, en la siguiente ronda de la Conference? El técnico ni siquiera ha querido responder. Ha dicho que él, esos de los que hablaban de una final contra el Chelsea, que él sabía que en este campeonato había que ir paso a paso, pero que desde luego le parecen dos rivales de un nivel muy bueno, y que no quiere responder a la pregunta hasta que mañana se dé por cerrado ya el pase a los octavos de final de la Conference League. Yo creo que es lo más interesante, después la confirmación por parte del entrenador de que va a perder durante bastante tiempo tanto a Marroca como a Giovanni Lo Celso, y hemos encontrado un Pellegrini, Escalera, reivindicativo, hablando de que el secreto de la victoria en estos dos últimos partidos ha sido seguir creyendo en el mensaje y en el juego que se ensaya en los entrenamientos. Ha defendido también la opción de Giovanni Lo Celso en el doble pivote, y sobre todo...
Sí, que ha dicho Andrés que el Betis no ha encajado con Giovanni Lo Celso,
sí, tiene un poco de trampa, ¿no?
En el doble pivote, ¿no? Con números por delante, es verdad. También ha dicho, bueno, no ha encajado con Lo Celso y ha encajado con un doble pivote más puro, como con el Celta y otros equipos. Bueno, eso...
A ver, también es verdad que con Giovanni Lo Celso, en el día, por ejemplo, de la Real Sociedad, en el minuto 20, estaba el Betis ya con un jugador más en el terreno de juego, y que además Lo Celso no jugó durante toda la segunda parte por la lesión, y que el partido anterior fue el del Gante, que es cierto, no encajó, los números están ahí, pero me parece que hablamos de un rival con un nivel atacante bastante bajo, ¿no? Con un nivel bajo, y que además le creó problemas en la primera parte al Betis. Pero bueno, el técnico sí quiere agarrar a esos números para defender su decisión de poner a Giovanni Lo Celso en ese doble pivote, algo que, por cierto, Isaac no va a poder hacer en los próximos partidos. Y en lo que más me he querido centrar, y lo vamos a escuchar después, es en los nombres propios. Porque ha hablado de Anthony, ha hablado de Jesús Rodríguez, y sí, Escalera, sí, ¿sabes con quién ha comparado? Bueno, le han preguntado, pero él ha entrado al trapo de la comparación ¿Con qué jugador?
Me lo imagino.
A ver, sí.
¿Con Joaquín? Imagina,
no va a acertar. No va. ¿Con César de Loma? Qué nombre, que no. Con Joaquín, hombre, Sánchez. Sí, hombre. Van a escuchar ustedes a Manuel Pellegrini hablando de Jesús Rodríguez, explayándose sobre Jesús Rodríguez y comparándolo con Joaquín Sánchez. Ha entrado el técnico en esta comparación. Y bueno, un titular más te doy, que estoy desatado, como los tengo todos en mente, como acabo de escucharlo ahora mismo, estaba sacando los sonidos, que se quiere quedar Nathan en el Betis, ¿eh? Se quiere quedar Nathan en el Betis. Ha hablado de en qué aspectos él cree que ha mejorado y que, aunque es cosa de su representante y no está en su
tiene
mano,
una opción,
pero
que
se quiere quedar.
Tiene una opción y es futbolista joven. Bueno, la verdad es que en los últimos partidos sí es verdad que ha estado mejor. Empezó
a mí me
muy
gustan
bien.
Los últimos partidos, ¿sí?
Empezó muy bien, pero desde que empezó hasta ahora ha habido ahí una laguna de un futbolista como Nathan, porque también es verdad que han crecido los centrales del Betis y a ver qué apuesta.
8 o 9 millones, ¿tú lo ves? ¿Tú ves un precio adecuado para Nathan?
Yo creo que se podría llegar el Betis a un acuerdo perfectamente para intentar que se quede Nathan. Lo importante es que el futbolista se quiera quedar. Yo lo veo entre la nómina de centrales, ¿eh? Yo perfectamente. No sé
a mí si... es un futbolista que me cabe en el Betis. Yo, no me parece un precio ni mucho menos desorbitado.
Yo creo
8
que
millones
es un jugador
de euros.
Que el Betis podría apostar por él y que es un futbolista que le está dando cosas. Es cierto que le falta regularidad, que quizás este año coja más experiencia y vaya poco a poco. Y yo lo veo para la plantilla del Betis.
Y después dos asuntos más que te traigo.
Sí.
Evidentemente Anthony en el día de ayer, que estuvo atendiendo los medios oficiales y, bueno, te das cuenta, escuchando a Anthony, de que tiene un perfil, o por lo menos parece que tiene un perfil muy distinto al que el que no lo conozca, lo escuche, cree que tiene, ¿no? No sé, parece un jugador presumido, tú sabes, con los pendientes, con tal, joven, multimillonario. Y después escuchándolo, creo que es interesante, lo vamos a hacer. Te das cuenta de dónde viene Anthony y las cosas que lo han llevado a tomar la decisión de jugar en el Betis, creo que es muy interesante. Y el tema del límite salarial, que hablabas del Sevilla, que es para echarse las manos a la cabeza. Después ha salido el límite salarial del Betis, tras la ampliación de capital. Sexto límite salarial del fútbol español. Sexto, por eso, evidentemente, la prensa es exigente, ¿no? La prensa es exigente y, por ejemplo, papelones, como ha hecho el Betis en la Conference y en la fase de grupos, yo creo que son ciertamente inadmisibles.
Hombre,
¿no?
Eso del límite salarial, y ya te dejo que termines de perfilar esos sonidos de Manuel Pellegrini. Hombre, la obligación es Europa, eso por supuesto, ¿no?
Claro.
Y que se centre en hacer una buena Conference League, que esté lo más arriba posible en la Liga y que vuelva a repetir en competición europea, ¿no? Pero te pregunto también por ese dato tan sorprendente, porque por mucho que esté mal, pésima la economía del Sevilla, que sea lamentable esta situación, muy lamentable, que esté por debajo de, no sé, el Eldense, el Racing de Ferrol.
No tiene sentido.
No sé. No,
pero no tiene sentido porque se supone que los equipos, vamos a ver, que los equipos de fútbol que no ganan son ruinosos, pero es que el Sevilla hace dos temporadas estaba levantando un título de Europa League. Claro, es que estamos
Seguimos esperando respuestas a esta.
Claro, estamos hablando de tres clasificaciones o cuatro seguidas para las Champions. Pero es que además con un título de por medio.
Dos Europa League en los últimos cinco años. Bueno,
claro, claro,
años
no tiene sentido. Yo puedo entender que te equivoques, que evidentemente Marcao y Iñazú son ruinosos para el Sevilla, que tengas que quitártelo de en medio, que tal, lo entiendo. Pero un equipo que ha hecho tres clasificaciones Champions, que ha ganado un título hace dos temporadas y que esté por debajo en el límite del salarial de... Vamos, algo
la mala
muy
gestión,
mal,
eso es lo que tiene la aplicación.
Mal se ha hecho, ¿no?
La mala gestión y pésima gestión del Sevilla es lo que ha llevado a que tenga seguramente que vender todo lo vendible en este verano.
Y el problema es que vendes todo lo vendible, pero no puedes comprar lo que te dé la gana. O sea, que al final hay que destinar...
Por la regla del 1-1, que no está el Sevilla, como otros clubes, ¿eh? Pero que no está el Sevilla y que tendrá que igualarla y después acudir al mercado con las armas que tenga, que no serán las mismas que puedan acudir los rivales, porque los rivales, por ejemplo, podrán acudir a fichar al Sevilla futbolistas como Luque Bacchio, Juanlu, pues no sé, o Isa Romero, pongo Abadé.
Y sabiendo que el Sevilla tiene que vender sí o sí.
Claro, claro.
En una posición débil en el mercado.
Eso siempre pasa, ¿no? Eso siempre pasa. Andrés,
dígame.
Pelotazo que te voy a contar.
¿Pelotazo o bastinazo?
Pelotazo que te voy a contar. Pelotazo. Bastinazo viene después. Carnaval de precios en Gabri Motor. Con grandes descuentos en más de 200 vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. ¿Cuándo? Solo del 19 al 22 de febrero. Es decir, desde hoy hasta el 22 de febrero. ¿Dónde?
Maravilla.
En Gabri Motor Las Doblas, Gabri Motor Gallery y Selec en Sanlúcar La Mayor. Ahora sí. ¡Qué bastinazo de precio! Recuerda,
qué bastinazo.
Solo del 19, desde hoy, al 22 de febrero. En
hoy
Gabri Motor.
Yuyu, ¿eh? Hoy actúa el Yuyu, Escalera.
¿Ah, sí?
Y nuestro querido Fede Quintero en la chirigota del Yuyu.
Gabri Motor, déjame terminar. En Gabri Motor. En Gabri Motor. Y ahora el carnaval que te gusta a ti.
Sí, señor.
Habla tú del carnaval, que yo no entiendo, no
que
sé nada.
Hoy es la segunda sesión para la chirigota del Yuyu, en la que sale nuestro queridísimo Fede Quintero. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Ya adelanto que tengo la fortuna de saber el material con el que llegan a esta competición de cuartos de final y que yo creo que va a pegar un pelotazo tremendo. Va a ser maravilloso. Invito a todo el mundo a que esta noche escuche la chirigota del Yuyu.
Pues que tenga mucha suerte, que tenga mucha suerte. Tú vas a hablar de chirigota, yo voy a hablar de la amargura, que ayer se confirmó que por el 300 aniversario de su estancia en San Juan de la Palma va a haber alguna que otra extraordinaria, como salida Vía Crucis del Señor del Silencio y salida también de la Virgen de la Amargura. Así que tenemos un año interesante y sobre todo enhorabuena a los hermanos por esta votación a favor y sobre todo a mi querido hermano mayor Aníbal, que lo va a vivir en primera persona como el máximo representante de la Hermandad de la Amargura. 1:20, ahora volvemos.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
1:23, hasta las 2 de la tarde con toda la actualidad del deporte sevillano y con la previa del Betis Gante con 0-3 en la ida. Y con muchos nombres propios y muchas novedades, Andrés, ¿por dónde empezamos? En la rueda de prensa de Manuel Pellegrini.
Vamos por lo deportivo, ¿no? Vamos a ir por el partido de mañana, que evidentemente debe ser un trámite. En el fútbol puede pasar de todo, pero esto debe ser un trámite y que va a dar origen además al viernes, que vamos a tener un día de nervios. Vamos a tener contra las cuerdas a los oyentes hasta las 2:20 de la tarde aproximadamente, cuando salga la bolita del sorteo. Bolita, que ya te decía yo, esto lo cuento, ni he sacado el sonido, que a la que no se quiere ni referir Manuel Pellegrini. Dice que los dos equipos, Vitória Guimarães o Chelsea, le parecen muy buenos, que no tiene ninguna preferencia, que no va a hablar del sorteo, que él sabía que la Conference iba a ser muy complicada, tocase quien tocase, y evidentemente Pellegrini, yo creo que hace bien no hablar de esto porque trae mucho mal bajío, Escalera, trae mucho mal bajío. Si eliges uno, te toca el otro.
Sí, seguro. No, y sobre todo, Andrés, porque mañana, hombre, aunque vaya 0-3, tiene que respetar y ser humilde, ¿no?, respecto al rival, y que ya claro, se hablará. Él lo tiene fácil, de decir, bueno, mañana tenemos un partido, y ya el viernes se verá, ¿no?
Bueno, mira lo que dice. Mira, Pellegrini no se fía mañana.
A pesar de haber ganado ya 0-3, que es un buen marcador, creo que entrar a jugar con ese marcador sería nefasto para nosotros. Primero, porque uno arriesga mucho, y segundo, porque sería un partido inútil. Y mañana tenemos que hacer de esta clasificación un partido útil, que mantengamos la seguridad defensiva, que mantengamos la cuota de goles. Así que a los que les toque jugar, ojalá hagamos un partido muy completo.
A mí me parece interesante eso que dice Pellegrini, de que aunque vaya ganando 0-3, que sea un partido útil. Tiene que ser un partido útil. Claro, para seguir insistiendo en la confianza del equipo, que va creciendo con los resultados, aunque se hagan cosas mal, y después para jugadores, Isaac, que no pueden seguir tirando la camiseta, ¿no?
Es que es momento para claro, los menos habituales, y para que el equipo siga ganando y para que los menos habituales den un paso adelante.
Claro, pero ya no es menos habituales por no jugar. Por ejemplo, le tiene que servir al Chimi, que después de la lesión pues no ha rascado bola todavía. Sí. Vitor Roque ya no es que no juegue porque haya sido menos habitual, es que tiró la camiseta al suelo. Pues mañana tiene que demostrar Vitor Roque que quiere volver a coger la camiseta y quiere volver a ser útil. Tiene que servirle a Abde para dejar de hacer tanto ruido y partir alguna nuez, ¿no? Y hacer un gol. Y creo que hay muchos jugadores que verdaderamente, aunque el partido vaya 0-3, necesitan este partido. Que necesitan imperiosamente este partido para decir, oye, que me uno a la competencia, porque es verdad, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que a base de partidos malogrados, a Pellegrini casi le sale la alineación titular del tirón, ¿no?
Porque ¿un 11?
Es que ha tenido que ir descartando. Un 11, sí, ¿no? Un 11. Eso dice Pellegrini. Lo que dice Nathan sobre la Conference, que sí, que quieren ganar la Conference, pero que tampoco se fía, que partido a partido.
Yo creo que el equipo todos los años quiere jugar Europa, entonces estamos con, lógico, tenemos ganas de ganar la conferencia, pero tenemos ganas de ganar el próximo partido, que es mañana, y así bien. Entonces vamos con la cabeza enfocada para mañana.
Pues esto es lo que dice Nathan, yo creo que va bien, que el equipo
sí,
está
de
bien.
De todas formas, el discurso general de la plantilla, cuando han hablado en las previas de los partidos, le hemos preguntado por la Conference League, es general, ¿no? El de Nathan, pues es lógico y va partido a partido, pero hay mucha ambición con esta competición en el vestuario, ¿eh? Mucha,
más
mucha, mucha.
Por parte de la plantilla, sí. o ha dado la impresión.
O por lo menos lo que se ha transmitido, ¿no?
Sí, pero después en el campo no lo han transmitido, ¿eh? Los jugadores ya, tampoco, porque ya. Es verdad que el entrenador no lo ha transmitido ni a base de declaraciones, ni después con el rendimiento del equipo, pero la plantilla por lo menos sí ha tenido un discurso orientado claramente a hacer algo importante en esta competición, que por cierto estuvo el lunes Víctor Fernández en la tele sí. Nuestro querido Fran Campos en 101, sí. Y dijo Víctor Fernández algo en lo que yo estoy muy de acuerdo. La gran temporada del Betis este año pasa por la Conference. O sea, el Betis no puede claro, ¿no? salvar la temporada clasificándose el séptimo, el octavo. Evidentemente en Europa League sería un éxito. Pero el Betis no puede salvar la temporada como el año pasado por meterse séptimo en Conference. Pasa por el campeonato. Por avanzar en el campeonato.
Es que una muy buena opción. Es decir, es que en la Conference League es cierto que está, lógicamente, el Chelsea, ¿no? Que es un rival que se puede enfrentar ahora o a ver si puede ser más adelante. Pero es que el Betis no es inferior a los demás equipos. Es que el Betis tiene que plantearse llegar lo más lejos posible en esta competición porque es un título europeo.
Una teoría que mañana va a preguntarlo Oliva seguro, porque a Oliva le encantan estas preguntas, sí. Pero yo te voy a contestar hoy y te voy a preguntar a ti. Para llegar lo más lejos posible, evidentemente que toque el viernes el Victoria de Guimarães. ¿De acuerdo?
Sí, claro,
pero yo
supuesto.
Creo que para ganar la Conference, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh?
Sí.
Para ganar la Conference me parece que es más asequible pillar al Chelsea en una eliminatoria de octavo de final cuando está jugándose a cara de perro meterse en Champions, en la Premier, no está en un momento dulce.
No está bueno, no está
en un momento dulce y creo que pillar al Chelsea en una eliminatoria de octavo de final con la vista puesta en ganar la competición, es más sencillo, por lo menos más asequible, que pillarlo en una final de un campeonato europeo. No sé si tú estás de acuerdo o no. O
sea, último partido del Chelsea 3-0, pierde contra el Brighton en el último encuentro. Y es verdad que los anteriores...
Qué buen momento, ¿no?
No es tan buen momento, pero que tampoco es que hay una debacle tremenda, porque en el mes de... empata con el Bournemouth, le gana al Wolves, pierde con el City, es verdad que no está en buen momento el City, pero al final es el City, le gana al West Ham, pasa la FA Cup pierde con el Brighton en la FA Cup y pierde con el Brighton, lleva dos partidos consecutivos perdiendo precisamente ante el mismo equipo, ante el Brighton, y ahora mismo en la, lo miro por aquí, es sexto en la tabla, sí, en la Premier sí. League. Está con los mismos puntos que el quinto, a un punto del cuarto, que es el City, y a cuatro puntos del Nottingham Forest, que es la gran revelación de la Premier League. Está peleando ahí arriba y, por supuesto, que...
¿Pero tú lo quieres o no lo quieres?
No. El Chelsea no lo quiere nadie, ¿cómo lo va a querer?
No, yo lo que digo que si toca ahora, pues... Mira, aunque haya que evitarlo a toda costa, pero que si toca ahora, hay que mirar el lado positivo. Y el lado positivo es que yo creo que el Chelsea... aunque sea inconscientemente, en la situación en la que está ahora no se va a tomar...
Sí, también la gente puede pensar, bueno, y si toca al final y no llega al final el Chelsea, por lo que sea, no sé, que...
Hombre, yo quiero al Victoria de Guimarães, hombre, aunque
supuesto,
mañana voy a decir lo contrario.
Pero... Yo es que escucho a algunas personas, y no solo tema de esta eliminatoria con el Betis, de pues algunas eliminatorias europeas o de Champions y demás. No, pues yo quiero al grande, yo creo que... Es una tontería, de verdad, eso
hombre,
de verdad.
Por favor.
Yo es que es inexplicable. Y si puede tocarte un equipo de tercera división en esta eliminatoria, mejor. Y si el que sea más débil, mejor. Si tú el objetivo es que pase a la siguiente ronda... Lo normal es que quieras el rival más débil, que después puede pasar cualquier cosa. Por supuesto, ¿no? El Vitória Guimarães pues tendrá sus armas y peleará la eliminatoria si le toca al Betis. Y el Betis, pues, lo mismo, ¿no? Igual que pues alguna vez está mejor o peor. Pero lo suyo es que se evite el Chelsea.
Totalmente.
Que se evite el Chelsea, ¿no?
Es evidente, ¿no? Es evidente. Y bueno, a partir de ahí, pues mañana día para Fran Vieite, para que a lo mejor Aitor Rival sea ya titular en el lateral derecho, el lateral izquierdo me tiene un poco me tiene un poco ahí porque yo no sé cuál es ahora mismo el lateral izquierdo titular de Pellegrini. No lo sé, si es Román Perrot o Ricardo Rodríguez. Hombre, para mí sería Perrot. Entre Perrot y Rodríguez sería Perrot. Va a jugar Natán. En el centro del campo puede meter a Mateo, por ejemplo, acompañando a Altimira. Es el día del Chimi Ávila. Tiene que ser el día de Vitor Roque. Tienen que entrar jugadores.
Bueno, un partido
que,
además, Andrés, es un partido, Andrés, que no tienes la presión de tener que, es decir, pasar a la siguiente ronda remontando o intentando ganar un partido. Claro. Es decir, tú tienes la tranquilidad de salir con esa confianza, lógicamente, de ganar el partido, de querer ganar el partido, pero sin presión alguna. Es decir, que el partido ideal.
La presión tiene que ser que los jugadores se reivindiquen delante del entrenador. Claro. Es la única presión. Es un partido de futbolistas totalmente. Futbolista que mañana, que no está teniendo minutos y salga relajado, pues le está diciendo al entrenador que tiene razón.
Un partido magnífico para el entrenador, porque lo va a soltar y va a decir, bueno, quien quiera la camiseta que la coja.
Totalmente de acuerdo contigo, Escalera. Y a partir de ahí, si te parece, entramos en otros temas interesantes de Pellegrini, porque quiero que escuche sobre todo cómo ha hablado Pellegrini de la irrupción de este chaval, de Jesús Rodríguez, que a mí me está encantando. Hoy, por cierto, iba por la calle y me he cruzado con una persona muy importante que sabe mucho de cantera en el Betis, no voy a decir el nombre. Hemos estado hablando de cómo Ángel Ortiz ha tirado la puerta abajo del lateral derecho. Me ha hablado maravillas auténticas de Óscar Másquez, el jugador también lateral derecho que ha citado siendo juvenil la sub-19 española. Me ha dicho que viene por detrás este chico que es un escándalo, y hemos hablado de Jesús Rodríguez y evidentemente me decía, es que nadie sabe lo que puede pasar con un jugador así, pero que es diferencial, que se le veía que era diferencial desde pequeño y que algunas cosas que hace te llevan a la ilusión, es algo que yo creo que todo el mundo del fútbol lo ve. Y hoy hablaba Pellegrini, lo escuchamos, sobre Jesús Rodríguez y Joaquín.
Bueno, hoy Jesús no me ha sorprendido porque lo estamos siempre viendo entrenar. Muchas veces entrena con el primer equipo, ha hecho pretemporada completa con el primer equipo. Sabemos exactamente las condiciones que tiene. Y lo importante para jugadores jóvenes cuando dan el salto al primer equipo es aprovechar la oportunidad para demostrar que están capacitados para hacer un aporte. Yo creo que Jesús lo ha demostrado. Muchos jugadores jóvenes después tienen un pequeño bajón durante un tiempo, porque una cosa es llegar y la otra es mantenerse en una competencia grande, con jugadores importantes también que tenemos en el plantel. En la medida que él vaya progresando, como todos, va a tener la opción de seguir jugando. Yo me alegraría mucho que tuviera los pies en el suelo y que está comenzando una carrera y que tiene todavía muchísimas más cosas que entregar en la medida que él va progresando. A ver, Jesús, yo creo que condiciones le sobran, es potente, tiene buena técnica, esto va a ir, como digo, en la medida que él va demostrando que va mejorando partido tras partido o año tras año, vamos a ver hasta dónde llega. Compararlo con Joaquín a esta altura de su carrera es un poco audacia, digamos, pero a pesar que físicamente hasta se parecen un poco y tiene ciertas características muy parecidas, así que yo creo que más que compararlo es apoyarlo y es exigir las dos cosas para que él llegue hasta donde realmente tiene las condiciones para llegar.
Bueno, pues ahí está, Pellegrini diciendo que tiene cosas de Joaquín, que tiene cosas de Joaquín, que le ve cosas verdaderamente interesantes a este chaval y bueno, siempre mandando el mismo mensaje, el mensaje de hay que alabarlo, pero hay que exigirle, porque sabemos que puede llegar lejos. Por cierto, a mí me contaba una anécdota una vez de alguien de dentro del vestuario, le decía yo, bueno, y a Jesús Rodríguez, que le ha dicho, cuando empezó a ir con el primer equipo a las convocatorias europeas, digo, a Jesús Rodríguez, que le ha dicho Pellegrini, le habla mucho esto, dice, no es que le hable mucho, poco, es que ni le ha hablado, o sea, es que ni le ha hablado, dice, Pellegrini mete a Jesús Rodríguez ahí en medio, y Jesús Rodríguez es uno más de la plantilla, y Pellegrini no, es el entrenador que te vaya a meter en el despacho Escalera y te vaya a dar una charla y vaya a intentar motivarte. No. Pellegrini trata a Jesús Rodríguez como un profesional más desde el primer día que entró por la puerta del vestuario.
Pues eso le ha bastado para que Jesús Rodríguez coja confianza, se asiente en el primer equipo y sea, pues, si no el mejor, pues uno de los mejores a día de hoy. Porque sinceramente el Betis se ha encontrado, entre comillas, lo he encontrado, ¿no?, con dos bandas ahora mismo muy puras, que no tenía al principio de la temporada. Jesús Rodríguez titular en el flanco izquierdo, Anthony en el derecho. Y es que son dos filones, Andrés. Son
sí,
dos filones.
A ver, Jesús, yo lo decía en los partidos anteriores, que tenía una pinta espectacular, pero que no había roto, no había hecho un gran partido todavía con el Betis. Un partido muy joven, pero el otro día se hizo ya un partido que llamó una barbaridad la atención, ¿no? En toda España y reunió todos los focos sobre él, ¿no? Y lo de Anthony, efectivamente, es el siguiente sonido que vamos a oír. Lo de Anthony es el fichaje de un jugador que tiene un talento descomunal, que está venido a menos, pero que el primer día que cruza la puerta de tu casa empieza a rendir prácticamente al nivel del que lo recordábamos en el Ajax, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a escuchar a Pellegrini, si te parece, Escalera, hablar sí. de Anthony y también a Natán, que se ha referido al jugador brasileño.
Bueno, yo creo que lo más importante ha sido la actitud y la autocrítica de Anthony. Yo creo que es un jugador que se paga esa millonada por él, es porque es un jugador de un gran nivel, que desgraciadamente, por distintos motivos, el cual no los conozco, no pudo rendir en el Manchester United como él seguramente le hubiera gustado, sí lo pudo hacer anteriormente con Holanda, así que la llegada de él fue justamente, yo creo, un poco una revancha consigo mismo de demostrar de que un jugador más maduro, yo estuve hablando también mucho con él, que jugara tranquilo, que demostrara lo que él era capaz de hacer, y creo que en ese aspecto ha comenzado muy bien haciendo cosas simples, sin querer demostrar que uno es bueno para el balón, sino que es un buen jugador para equipo, donde hace cosas importantes durante todos los partidos, y ojalá mantenga el mismo nivel de aquí a final de temporada, porque para él va a ser una etapa de madurez importante y para el equipo nos sirve mucho.
Anthony es un jugador que jugó Mundial con Brasil, entonces no olvidamos esto, que solo grandes jugadores juegan Mundial. Entonces, yo y vosotros creo que no esperaba que iba a llegar bien, pero es un gran jugador. Estoy próximo de él siempre, todos los días. Está feliz y creo que va a nos dar mucha alegría.
Pues estas son las reflexiones. Yo estoy muy de acuerdo con Pellegrini en que Anthony lo está haciendo sencillo. O sea, es un jugador que ni está queriendo chupar demasiado con el balón.
Está ayudando en incluso defensa mucho también, ¿eh?
Sí, está ayudando en defensa, está sacrificándose por
se
el
le
equipo.
Se le ve con ganas.
Él ha entendido además su rol. Tiene que soltar la pelota rápido, buscando a Isco. La descarga, le dobla 20.000 veces a Ángel Ortiz por la banda derecha. Se la pasa, no es un jugador que esté ansioso por chupar, por demostrar, por regatear, ¿no? Creo que se está adaptando bien a esta dinámica del equipo, incluso. Creo que estamos descubriendo cómo es Anthony, que no es un jugador constante los 90 minutos en el campo, que hay momentos del partido en los que desaparece, ¿verdad? Se sí. esconde, recupera, pero claro, es que tienes ahí agazapado, escondido detrás de la puerta, ese talento descomunal para el gol, para el golpeo, para saber dónde situarse, donde no lo detecten los radares del rival. Y al final, en cada partido, Isaac, no es que meta un gol, que lleva una asistencia y tres goles en cuatro partidos. Es que, aparte del gol que mete, tiene dos o tres disparos más que están muy cerca, que hacen parar al portero. Y claro, eso es una garantía de que teniendo a Anthony en el campo, algo va a pasar. Y me parece muy interesante y un fichajazo para el Betis.
Los futbolistas distintos tienen eso, ¿no? Que cuando cogen la pelota y cuando están en el campo, pues puede pasar cualquier cosa. Y Anthony se ha adaptado muy bien, se le ve feliz, que al final el terreno de juego y la camiseta es muy transparente, ¿no? Se le ve bastante feliz y contento con sus nuevos compañeros, con el Betis, y está demostrando que puede darle mucho en este tramo final de temporada al Real Betis Balompié.
¿Sabes cómo ha venido Anthony? Escúchalo con mucha humildad, me parece a mí, con mucha humildad. Vamos a escuchar a Anthony ayer en los medios oficiales del Betis.
Sí, esto poco tiempo, pero la ciudad ya me encanta, el sol que necesitaba también, nosotros que somos de Brasil, es muy importante, y la ciudad es increíble, increíble. Mi familia también está muy feliz. Yo vine acá para ayudar, para conquistar grandes cosas, y lo mister estaba de broma conmigo también, dice que marcó contra nosotros, ahora tiene que marcar, y yo de broma con él feliz, estoy marcando. Está sorrindo, pero o mister também, a confiança que
que me da es increíble y soy muy grato.
Sí, claro, porque antes de llegar acá yo hablé con Mister y ahí me dio mucha confianza, no solo Mister, pero los jugadores también, como Isco, que es el capitán principal, como Bartra también, que me mandó un mensaje antes de fichar. Bueno, muy feliz por eso, por la confianza, por todo. Yo vivía en la favela y era muy peligroso ahí. Bueno, para ter oportunidad era muy difícil, pero siempre fui un hombre muy persistente, que creía en mi sueño y mi familia también. Entonces, un lugar donde tiene pocas oportunidades está hoy acá en la España, en Betis, para mí era una gran victoria.
Estar hoy aquí en España y en el Betis, de donde yo vengo, dice Anthony, para mí es una gran victoria. Ojo con la frase, ¿eh? Que estamos hablando de un futbolista internacional con Brasil, que ha jugado un Mundial, que lo ficharon por 100 millones de euros, el Manchester United, uh-huh. Y que dice hoy que sabe de dónde viene, que para él estar aquí en el Betis hoy es una gran victoria. Me parece muy interesante.
Pero eso, ¿sabes? Es porque le da importancia a lo que está teniendo y en el sitio donde está, y creo que eso también es de valorar, ¿no? De un futbolista que se lo podría tener subido a la cabeza, que ha costado 100 millones y que venga con esa humildad. ¿Algo más, Andrés, que nos vamos al Sevilla?
Venga, rápidamente, el sonido de que no quiero que me digan, Natán no ha dicho eso, que sí, que Natán se quiere quedar en el Betis.
Como ya dicho, estoy muy feliz aquí, quiero quedar, lógico, pero no depende solo de mí, estoy trabajando, tenemos 3 meses, 4 meses ahí, quiero hacer bien, hacer grandes partidos y el futuro pertenece a Dios. Yo creo que estoy mejorando en varios aspectos, pero lo principal es la confianza. Creo que necesitaba jugar, necesitaba de más partidos y estoy teniendo más partidos, estoy teniendo confianza y creo que voy a mejorar más.
El sonido de Natán. Yo, sinceramente, a ver, hay que verlo más, ¿eh? Porque ha tenido altibajos, como sí. Tú dices, pero a mí no me está disgustando nada en línea general en la temporada de Natán.
Mañana... 7:45, recuerden, 7:45, Betis-Gante, 1:44. Ahora volvemos y hablamos con nuestro querido casquero del Sevilla.
Compadre, ¿te vienes al carnaval?
¿Al de Cádiz?
¡No, hombre! ¡Al carnaval de precios de Gabri Motor! Con grandes descuentos en más de 200 vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión.
¡Venga, vámonos!
Gabri Motor Las Doblas y Gabri Motor Galerie Selec en Sanlúcar La Mayor.
¡Qué bastinazo de precio! Solo del 19 al 22 de febrero.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión híbrida y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
Compadre, ¿te vienes al carnaval?
¿Al de Cádiz?
Al carnaval de precios de Gabri Motor. Con grandes descuentos en más de 200 vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión.
Solo del 19 al 22 de febrero.
14 minutos para las 2 de la tarde. Ya hemos comentado pues toda la previa del Betis de cara a mañana en este Betis Gante de vuelta del playoff de la Conference League, previa a los octavos de final, donde sabrá el rival el Betis el viernes. El Chelsea o el Vitoria de Guimarães, pero el rival seguro que tiene el domingo es el Getafe, y de un futbolista del Sevilla y del Getafe que ya está con nosotros, pues que le tenemos mucho cariño y que es un magnífico profesional y que habla de categoría. Javi Casquero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Fenomenal, fenomenal, muy bien.
Va a visitar el Betis el domingo y ya enlazamos con el Sevilla. pues posiblemente al rival más en forma de la liga ahora mismo, Javi.
Bueno, es el más en forma, los números así lo dicen. 4 victorias fuera de casa, 2 empates en casa que han sido frente a Sevilla y Fútbol Club Barcelona, los números son fantásticos, segundo equipo menos goleado de Europa.
Qué barbaridad.
Son datos impresionantes,
tremendo,
impresionantes para este Getafe, que está compitiendo muy bien y que quiere seguir esa buena racha.
Andrés, vaya números, ¿eh?
No, yo lo sigo diciendo. Papá, para mí es que a mí me parece tremendo lo de Bordalás. Siempre que hablamos contigo terminamos sacando, evidentemente, el nombre de Bordalás, Javi, a escena, pero es que me parece un entrenador como la copa de un pino.
Sí, sobre todo porque hay que argumentar muchas veces cuando se habla del Getafe y de Bordalás, ¿por qué tenemos esta opinión? Hace poco me preguntaban sobre Íñigo Pérez, está haciendo una temporada fantástica, pero es que si a Bordalás le das las bandas que tiene Rayo, es que te lo mete en Champions. Al final hay que valorar en función a qué plantilla le está sacando rendimiento, y la plantilla del Getafe, la realidad es que los 2 primeros meses no tenía delantero. Ha tenido que jugar con Uche muchísimos partidos, incluso durante esta misma temporada. Ahora en el mercado invernal se ha reforzado con 3 futbolistas de primera división, porque hasta entonces estaba contando jugadores del filial que está en segunda red, en el que Cova da Costa era el banda izquierda y la temporada anterior estaba en el Conquense en tercera red. Por lo tanto, esos eran la plantilla que tenía este Getafe de Bordalás, y que en cuanto le das un poquito de nivel, pues te lo mete arriba, hace que compita mucho mejor y que consigan los resultados. Y eso hay que sumar también que se ha recuperado Borja, que es imprescindible para el Getafe. Con ratitos de Borja Mayoral le da para ganar los partidos.
Que tardó 20 segundos en marcar un tanto.
No, nada. O sea, él te plantea los partidos a que no suceda nada, portería cero, y media horita de Borja te gana el partido. Es tremendo.
Eso es. Desde luego, va a tener el Betis en un momento muy importante para el Betis, que es este de haber conseguido 2 victorias seguidas, de estar en la siguiente ronda, a ver, prácticamente de la Conference. Era un momento ideal para que el Betis diera ese golpe en la mesa, y a mí me da la impresión, Javi, que le ha tocado el peor rival posible para hacerlo, ¿no? O sea que eso tiene una doble lectura, ¿no? Que si das el golpe en la mesa tiene todavía más mérito también, y tiene que ser un reto para este Betis, ¿no?
Sí, por supuesto, porque ahora es un momento en el que el Betis se puede ilusionar, sobre todo con las bandas que tiene, con Antoni y con Jesús Rodríguez, también, que me encanta ese futbolista, es tremendo la potencia que tiene, el desequilibrio, y por supuesto necesitas resultados para ir escalando posiciones en la clasificación, sobre todo en Liga, pero después de un partido de Conference, luego ir al Coliseum es duro, porque sabes que mentalmente te van a exigir, mentalmente, físicamente, es un equipo, este Getafe, que exige mucho a los rivales, y el Betis sabe perfectamente dónde va a ir, por lo tanto sabe el encuentro que va a ser difícil.
Y es distinto, como distinto, Javi, es el Sevilla, ¿no? El Sevilla que tú conociste, que jugaste, el que después ganó mucho, y el que está ahora, aunque viene de ganar en Valladolid. Es que se da la situación de que la liga está tan igualada. Muchos dicen porque es mala, otra porque cuesta mucho ganar, por cualquier motivo. Y es que de mirar hacia abajo está, no sé si lo ves con capacidad de que si gana al Mallorca o si enlaza algún partido seguido ganado, puede pelear por otra cosa, Javi.
A ver, por regularidad me hace dudar que el Sevilla pueda aguantar en esos puestos que puedan aspirar a Europa. Es verdad que ahora con cómo se está poniendo también los Champions, que pueden quedar fuera de equipos italianos y que puede llegar hasta el octavo, pues bueno, está ahí. Está muy cerquita, pero necesita ganar 2 partidos seguidos. Ahora vienen los partidos de su liga, Mallorca, Rayo, Athletic Club, Real Sociedad, tiene rivales directos que tiene que ganar partidos y tiene que seguir sumando, y sobre todo pues confiar en que Rubén Vargas, que tiene buenísima pinta, me encanta este futbolista también, este fichaje junto con Luque Bacchio, sigan aportando a la faceta goleadora, que Isaac, que viene a hacer un golazo, siga con esa línea, que vaya sumando goles, que a Juanlu le den más golas, que me parece un muy buen futbolista, y que antes que confiar en Agumé, Luque Bacchio y Lokonga o ese tipo de futbolistas, yo creo que Juanlu le da le da llegada al equipo, que si no me parece que es un centro de campo muy plano, que utiliza muchos jugadores en salida de balón porque quiere ese control de juego, pero le falta creatividad. Y por lo menos con Juanlu, que es el segundo más goleador del equipo, pues tienes algo más de llegada y un jugador que acompañe más a Isaac.
Yo creo que lo has descrito perfecto, perdona Andrés, equipo que intenta hacer una cosa pero no tiene calidad para ello. Es decir,
me parece que el Sevilla es un equipo de contraataque, ¿no? Sinceramente, quiere controlar el juego, pero es que sus principales bazas son sus tres hombres de arriba, que son rapidísimos.
Entonces, y además que Juanlu tiene llegada y gol, es decir, si lo coloca cerca del área...
Sí, porque es un jugador que llega muy bien de segunda línea, que con espacios llega bien, incluso se puede intercambiar posición con Luque Bacchio, es muy dinámico y es un jugador de la casa, y el entrenador quiere apostar por un juego que realmente creo que no tiene los jugadores para ello. Lo que pasa es que sí que lo tiene muy bien trabajado, utiliza muchos jugadores, como te comento. Al final pones los tres centrales en salida de balón muy juntitos, los tres mediocentros casi en una segunda línea, pero muy juntos. Al final haces seis jugadores que quieren jugar muy corto para atraerte, para que una vez el rival salte a esa presión, encontrar los tres jugadores atacantes. Pero claro, en medio te pasa el partido, que no sucede nada, y yo conozco muy bien a la afición de Sevilla, y la afición quiere que pasen cosas en el área rival, si puede ser, y que ataque, y que sea vertical, y que lleguen centros al área, y a Sevilla eso le cuesta, y sobre todo le cuesta rematar y hacer goles.
Sí, a mí hay algo que me llama poderosamente la atención, que es que en el Sevilla, tú te pones a hablar de Sevilla y todo está mal, ¿no? O sea, límite salarial, el más malo del mundo. Increíble cómo tienen arruinado el club. Presidente, sin el apoyo de la gente, todos los días un meeting en el Pizjuán. El entrenador forma un escándalo y no convence. La plantilla, la peor plantilla, se habla de los 10 últimos años. Pero al final, Javi, a un punto del Betis, por ejemplo, y a cuatro del Rayo Vallecano. Y la pregunta que uno hace, ¿esto por qué? ¿Esto es por el peso de la camiseta? ¿Tú crees que hay más entrenador que plantilla, más plantilla que entrenador? ¿Dónde está el diagnóstico de que al final, a pesar de todos los males, el Sevilla sigue aguantando y aguantando ahí como lo hace?
A ver, yo creo que el Sevilla está compitiendo bien, y García Pimienta creo que está haciendo un buen trabajo. Yo tengo mi propia opinión de lo que me gusta del fútbol y de un equipo, pero eso no tiene que al final está cerca de los puestos altos, y que la plantilla ha sufrido una remodelación muy grande con jugadores que eran identidad del club y del equipo, que ya no están. Y eso se nota, eso unido al ruido mediático que hay alrededor del club, pues influye seguramente, pero hay muy poca diferencia entre los equipos que están abajo y la zona media. Antes, en otras temporadas, podíamos ver claramente qué equipos iban a aspirar por Europa y quiénes iban a jugar el descenso, pero es que estamos viendo que el Valencia sale, que los equipos de abajo le quitan puntos a los equipos que están en Champions, que está todo muy igualado, que la zona media ya no existe, ya la zona baja y media se iguala mucho, quitando quizá Valladolid o algún otro equipo que sí que puede haber más diferencia, pero está muy competida, y en esa igualdad es donde el Sevilla se puede meter si consigue tener esa regularidad que no ha tenido hasta ahora. Pero en una liga que está tan mediocre en algunas posiciones, lo puede aprovechar el Sevilla. Obviamente no es el Sevilla que estamos acostumbrados, y a otros equipos que en Europa veías que marcaban las diferencias, pero en esta mediocridad el Sevilla se puede meter y ojalá pueda estar en Europa.
A ver qué ocurre de aquí al lunes, el partido, recordemos, lunes, Sevilla-Mallorca. Una de las grandes dudas es el nombre propio que estábamos hablando antes, Juanlu. Vuelve Saúl tras sanción. A ver qué hace el entrenador, ¿no? Porque el equipo funcionó muy bien sin Saúl y con Juanlu. ¿Lo meterá? ¿No lo meterá? No sé, como entrenador, Javi, ¿qué harías?
Yo a Juanlu no lo quitaría. Yo intentaría mover piezas con otros futbolistas. Si quiere meter a Saúl, pues no sé. Antes me pensaría lo de Gibril Show o otro perfil.
Hombre, Juanlu ahora mismo no lo puedes quitar.
Sinceramente, es que Juanlu viene de hacer dos goles y porque realmente me parece un muy buen jugador.
No lo puedo quitar, hombre. No lo
de la
quitar,
casa, claro. Es un jugador tuyo y hay jugadores que están cedidos, que no son quizás parte del proyecto de Sevilla, y le tienes que dar confianza a un jugador tuyo de la casa que está en valor y que y que además yo creo que está aportando mucho al equipo, le da algo distinto, ¿no? Es que es un llegador, es un jugador que tiene otro perfil distinto a los centrocampistas que suele utilizar García Pimienta, y yo creo que eso hace que todos sean complementarios. Si todos los jugadores que tienes en medio campo te vienen a pie, te conviertes en un medio campo muy previsible, con poca llegada, creo que le sigue faltando creatividad, sí. Aunque esté Juanlu, pero por lo menos Juanlu te llega, entonces tienes algo distinto ahí.
Es cierto que el Sevilla, este Sevilla de febrero no es el mismo que el de agosto. Este Sevilla arriesga menos que antes, aunque siga haciendo cosas como comenta Javi, con balón, que no las entendemos, pero es cierto que arriesga menos. Los laterales son menos profundos, sí. Deja menos espacios a la espalda. Es decir, es un equipo que con García Pimienta que también ha evolucionado y que arriesga menos, es la realidad, ¿no?
Sí, porque te digo... Lo que te comentaba del control del juego, incluso a Pedrosa le veíamos en posiciones interiores. Las bandas se las deja para Vargas y Luque Bacchio. Sí, ahí sí. Es donde tiene la amplitud y la profundidad. Utiliza a Carmona como un tercer central para salida a balón. Están muy atentos luego en vigilancias ofensivas. Cuando está atacando el equipo y consigue esa verticalidad, utiliza muchos hombres para que no le contraataquen. Tiene una buena presión tras pérdida. Bueno, defensivamente el equipo ha mejorado, ya que no tienes quizás ese 9 que marque la diferencia en área, también por el juego del equipo. Es muy difícil jugar de 9 en este Sevilla, porque sí. Juegas muy solo y con los extremos muy muy abiertos. Pero bueno, intenta basarse en esa solidez defensiva, lo que bueno, ahora no está, el último partido no estuvo Loïc Badé, que creo que es un jugador también que le aporta mucho ahí. Uh-huh. Y desde la solidez defensiva y la inspiración de los jugadores de banda, pues el Sevilla puede ganar partidos.
Interesante, como siempre, nuestro querido Javi Casquero analizando primero el rival del Betis el domingo, el Getafe, y ahora el Sevilla, a ver qué ocurre, dónde se coloca en este tramo final de temporada. Javi, muchísimas gracias, como siempre, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un placer.
Andrés, interesante.
Sí, Javi Casquero, siempre, lo ve muy fácil, ¿no? Sí, y al final muchos piropos a Pimienta, ¿eh? Al final sí. Muchos piropos, es verdad.
No, que pero él habla natural, es que dice lo que se ve.
Sí,
¿no?
Yo es que creo que lo que sí es verdad, él está sacando que Pimienta ha sabido readaptar su estilo a otra cosa, que ha tenido que hacer varias probaturas hasta dar con lo que le funciona al equipo, pero que es verdad que el Sevilla a los que juegas a que pase lo menos posible en un partido hasta que tiene su oportunidad. Sí. Arriesga cada vez menos, y igual es un fútbol, como dice el propio Javi Casquero, que no... gusta o enamora en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero yo creo que es un mérito del entrenador haberse reinventado y por lo menos encontrado la forma de hacer competir al equipo, ¿no?
Mañana Betis Gante con 0-3, sí, en la ida.
A las 6 y 8 empezamos, ¿eh?
A las 6 y 8, 7 menos cuarto del partido de la Conference League, en este miércoles, y estamos cada vez a menos días de que llegue la Cuaresma. El 5 de marzo.
Ya va a empezar, ¿no?
Miércoles de ceniza. Señores, muchas gracias por estar ahí. Andrés, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Rafa Carrillo, los mandos técnicos. Adiós.